los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina o abonadas a través de modo o la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme Rey 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días, 11 y 10 de la mañana, en un día destemplado absolutamente para todos aquellos que tienen que salir. La sensación térmica cerca de los 8,4 grados, y el termómetro indica 10,3, pero no le crea, es un poquito menos, no hay sol, ni una gota del sol. Y bueno, estamos en plena temporada, en el arranque del invierno, y precisamente sobrepasar el invierno, aquella famosa frase que dijo en 1959 Álvaro Alzogaray, para hacer tolerable el ajuste, algo parecido es lo que está ocurriendo ahora. El gobierno acaba de anunciar nuevas medidas para restringir el acceso a los dólares y a las importaciones. Es algo que veníamos anticipando, veníamos comentando. Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la salida de dólares, precisamente, básicamente, por las importaciones de energía. El no haber hecho los deberes en su momento es lo que nos está complicando ahora. No trabajar hacia futuro, esto es lo que produce las dificultades del presente. ¿Y por qué digo pasar el invierno? El viernes pasado, en una reunión sorpresiva, el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía Martín Guzmán, junto con el titular del Banco Central, Miguel Pelle, y el secretario de Comercio, Guillermo Hang, mantuvieron un almuerzo con las principales industrias o empresas del sector de consumo masivo. Asistieron 7 grandes empresas: Unilever, Arcor, Coca-Cola, Quilmes, se lo estoy recitando de media, Unilever, Procter & Gamble, entre otras. Mantuvieron un almuerzo. Martín Guzmán dio un panorama de cómo veía la economía y Miguel Pelle en aquel momento precisamente adelantó lo que hoy se estaba oficializando, que tiene que ver con que a las grandes empresas les van a pedir que consigan su propio financiamiento por 180 días, consigan sus propios dólares si quieren importar, y anticipó que esta situación difícil tiene que ver con el tema de las importaciones de energía, gas, petróleo, sobre todo. Ya estamos hablando del tema de la falta de gasoil y todas esas cuestiones que usted ya conoce. ¿Y qué le dijo? Les pidió paciencia hasta septiembre. Calcula Miguel Pelle que a partir de septiembre la situación se puede relajar y modificar. Bueno, todas estas medidas que acaban de anunciarse en realidad se van a oficializar a partir de esta tarde, cuando en el Banco Central el directorio apruebe todo este tipo de medidas. Y básicamente contemplan lo que vengo diciendo. Digamos, las grandes empresas, aquellas que necesitan importar, van a tener que conseguir sus propios dólares, sea a través de créditos propios o a través de sus casas matrices. No son buenas señales para las empresas. Vamos a ver y vamos a estar analizando todas estas medidas que hoy Martín Guzmán oficializó a través de unas declaraciones radiales, y esta tarde el Banco Central va a tener que poner por escrito a través de un nuevo decreto donde establece las nuevas reglas para acceder a los dólares del Banco Central. ¿Por qué ocurre esto? Es parte de la agenda periodística y el menú que tenemos preparado para el día de hoy. Son las 11 y 14 de la mañana. Como tenemos una agenda cargada con entrevistados muy interesantes y que tienen que ver con la problemática que estábamos hablando, lo invito al señor Claudio Pérez a hacer la primera pausa musical como para empezar a charlar con nuestros entrevistados.
Hello, my friend, it's been a while. All our old clothes are back in style. We went our separate ways, only to return to face a lesson we failed to learn. Didn't understand the truth. We were blinded by the eyes of youth. Time kept on moving, and a change has come. And you think that I don't know where you're coming from. Well, I feel just like you, and I cry just like you, but I hear.
Tal como habíamos prometido, tenemos que interrumpir la excelente música de uno de nuestros artistas preferidos, que es el señor Kep Mo, un neoyorquino que toca unos blueses de aquellos, una música celestial para acompañar este lunes desapacible en lo climático, mucho más desapacible desde lo económico. Nos acabamos de enterar, en realidad, lo que ya se venía hablando durante todo el fin de semana, que el Banco Central y el Ministerio de Economía iban a apretar, iban a fortalecer o a reforzar el cepo a las importaciones y al acceso a los dólares que tiene el Banco Central y que se venden a un precio oficial. Mucho tiene que ver eso con la brecha. También el ministro Guzmán, Martín Guzmán, esta mañana anticipó también nuevas medidas, o cuál sería la estrategia del Ministerio de Economía con el tema de la deuda en peso, de esta bola de nieve que se fue conformando y que también mucho tiene que ver. Las enormes cantidades de pesos que andan dando vuelta y que presionan sobre el tipo de cambio, diferencia, brecha, control de precios. Bueno, ya conocemos estas metodologías y también conocemos los resultados finales, pero como para entender un poquitito qué es lo que pasó en la mañana del día de hoy, qué fue lo que se conoció, porque el ministro Guzmán hizo declaraciones radiales y anticipó todas estas cuestiones. Lo tenemos en línea a un amigo de la casa que hace bastante tiempo que no hablamos con él, a Ricardo Delgado, economista jefe de la consultora analítica. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, no sé cuánto estás enterado de todo lo que habló Guzmán esta mañana y de lo que se prepara el Banco Central a anunciar esta tarde, que tiene que ver con las mayores restricciones para acceder a los dólares y a importar. ¿Qué es lo que sabes? ¿Cómo estás interpretando toda esta cuestión?
Acabo de salir de una reunión, así que no lo escuché al ministro. Uh-huh. Sí, obviamente estoy al tanto de que bueno, viene una etapa, digamos, de mayores restricciones al uso de dólares. Uh-huh. Los dólares escasos del Banco Central, pero la verdad que no lo pude escuchar, ministro.
Bueno, de todas maneras, bueno, ya sabes, digamos, bueno, básicamente lo que dijo en cuanto a las restricciones para importar es que las empresas grandes, multinacionales, que importen más, esto es importante, digamos, que importen más de $1,000,000 o que hayan importado más de $1,000,000 con respecto al año pasado, van a tener que conseguir financiamiento propio para importar, dijo, es una metáfora, uno de los tantos eufemismos que se utilizan. Sí. Dijo, no está importado, no está prohibido importar, importen todo lo que quieran, pero consigan ustedes los propios dólares, sea a través de crédito o por financiamiento de las casas matrices. Esto es básicamente el rasgo central.
Sí, es un poco lo que ya se venía hablando. Esto implica, a ver, si uno recuerda lo que planteó la vicepresidenta hace una semana atrás, es tomar deuda, ¿no? De alguna manera, tomar deuda, endeudarse con el exterior, en este caso con el sector privado, y obviamente lo que va a necesitar esa empresa que tome deuda es algún reaseguro de que van a estar los dólares disponibles cuando esa deuda haya que empezar a cancelar, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente nadie va a tomar deuda si no está en condiciones de asegurar que los dólares van a estar en el momento en el que se tengan que pagar esas deudas. Uh-huh. De alguna manera están postergando los problemas en un sentido, ¿no? Están corriendo el arco, la línea del arco, para justamente no tener que hacer frente a dólares que no están disponibles y evitar un enfriamiento de la actividad económica, que es el otro de los elementos uh-huh. importantes a tener en cuenta aquí uh-huh. en este momento.
Te hago una pregunta porque esto lo debes saber. Cuando una empresa, una multinacional, necesita acceder, más allá de la garantía o que la necesidad de garantizar de que los dólares en su momento lo van a tener, digo, ¿quién paga el costo del financiamiento? ¿Quién se hace cargo de eso? Porque como nadie consigue plata prestada 180 días gratuito. ¿No?
No, bueno, depende de la línea que se consiga, depende si el crédito es entre la matriz y la subsidiaria local, si el crédito es bancario, digo, hay uh-huh. consideraciones diversas. Uh-huh. Ahora, lo que sí me parece, Damián, que hay que tener en claro, es que esto lo que va a hacer es probablemente aumentar el precio final de los productos que ingresen bajo esta modalidad, si es que efectivamente se consiguen, ¿no? O sea, va a haber un aumento de precios porque es asumir un riesgo de que los dólares, como decía antes, van a estar disponibles al momento en el que esas deudas haya que empezar a cancelarlas. Entonces acá hay un punto que me parece que hay que tener en claro, que cualquier restricción cambiaria va a tener algún impacto sobre los precios internos, y esto obviamente complica también este frente tan ya complicado que es la inflación.
La otra preguntita tiene que ver con esto que vos decís del tema de que a partir de septiembre, según dijo el propio Pelle en una reunión con empresarios, la situación se va a comenzar a relajar, y uno se pregunta si la temporada alta de liquidación de dólares por parte del campo se ocurre en el primer semestre, ¿por qué en el segundo semestre va a mejorar esa situación?
Yo asumo que lo que el presidente del Banco Central está diciendo es que a partir de noviembre, diciembre comienza la liquidación de la cosecha fina, ¿no? Del trigo básicamente y maíz, y eso de alguna manera ayudaría a aliviar algo las cuentas del central. Mm. Me parece un pensamiento como mínimo muy optimista, porque este segundo semestre históricamente es un semestre difícil para, incluso digamos, en el último trimestre del año históricamente el Banco Central debió vender más dólares de los que compró, más allá de estos efectos aún en los buenos años, en las buenas campañas del trigo y maíz, eso ha sucedido. Con lo cual digo, me parece que hay un pensamiento de intentar lógicamente bajar las expectativas o ordenar un poco estas expectativas tan, tan complejas que tenemos sobre el corto plazo. Pero bueno, me parece que dependerá mucho también de lo que suceda con la propia evolución de la inflación y de las expectativas devaluatorias. Yo creo que si la inflación no se logra domesticar en este segundo semestre, y esto digo cuando me refiero a esto, es por lo menos llevarla a los niveles del 3,5% mensual allá por agosto o septiembre, esto va a ser difícil de que finalmente se pueda lograr, acumular más dólares en el central en este contexto.
Claro, y también tiene mucho que ver el tema de la brecha cambiaria, ¿no? Que incentiva, o sea, la brecha cambiaria entre los dólares de que se consiguen sin límite, como los dólares financieros, por un lado, o el dólar blue directamente por el otro, con respecto al dólar oficial. Ese es un gran problema que incentiva a las empresas a sacarse los pesos de encima adelantando importaciones. Esto está bajo la lupa del gobierno, ¿no? Se andan dando vuelta versiones de que se van a revisar los índices de importaciones y si efectivamente hubo maniobras de adelantamiento de importaciones en toda esta época por parte de las empresas. La legítima actitud, digamos, que tiene una empresa de proteger sus ingresos, sus ganancias, con respecto a las necesidades que tiene el Banco Central. Yo lo que pregunto es, por un lado, si todas estas nuevas medidas no van a repercutir de tal forma que empiecen a verse faltantes más graves, ¿no? Ya conocemos las dificultades que hay con el gasoil y con algunos repuestos para autos y demás. Pregunto, ¿se pueden agravar esta situación con estas nuevas medidas?
Puede, digamos, a ver, veamos de qué manera se asignan estos dólares escasos. O sea, lo que vos decís es efectivamente así. Hoy hay un incentivo microeconómico de parte de las empresas y también de las familias que tienen algún excedente de pesos a dolarizarse. Y como no te puedes dolarizar libremente, te dolarizas de manera indirecta, en el caso de las empresas, comprando dólares a través de un sobreestoqueo de insumos, partes, piezas, que es lo que se viene viendo. Y nosotros ya analizamos hace ya un largo año y medio o más también. Digamos, parece que como el gobierno llega siempre tarde, ¿no? Deja que los procesos se aceleren a un nivel tal que después generan esta necesidad de volver a encepar, de volver a apretar todavía más esta restricción cambiaria que ya lleva, bueno, por lo menos 2 años y medio, porque comenzaron estas dificultades, comenzaron al final del gobierno anterior. Ahora, dicho esto, me parece que es probable, yendo a la respuesta de tu pregunta, es probable que veamos sí faltantes en varios sectores de actividad, y esto, como decía al principio, va a impactar también sobre los precios de sus productos, ¿no? Entonces, a ver, acá hay que tomar una decisión draconiana, una decisión muy difícil, y es cómo hacer para que los dólares escasos vayan a los sectores en donde se generaría más actividad económica y o más actividad que genere en el futuro dólares para digamos compensar este faltante que tenemos hoy en el mercado de cambios. Me parece que ahí el gobierno va a tener que ser muy yo te diría ingenioso, creativo y digamos muy eficiente en esa asignación de dólares. Y bueno, y primero uno tiene dudas acerca de que efectivamente lo puede hacer. Y que es un punto no menor el tema de cómo gestionar este tipo de procesos, ¿no? Porque uno obviamente está en contra de cualquier tipo de restricción. Ahora, lo que es cierto también es que los dólares no están.
Claro.
Y no hay dólares para todos y todas. Fenómeno que el gobierno, como decía antes, dejó agravar, a mi juicio, innecesariamente. Creo que el incentivo de la brecha es cada vez mayor, y en consecuencia, en un contexto donde los pesos no encuentran refugio, donde la inflación se acelera, evidentemente la decisión micro es la acertada, pero desde la macro es un problema.
Claro. Bueno, desde ya te agradecemos. Sabemos que estás muy atareado, más en una épocas como esta, que seguramente recibís consultas de parte de las empresas, los clientes, y desde ya te agradecemos, pero no queremos dejar de cerrar esta entrevista felicitando por poner la goleada de Racing, hincha racinguista, el señor Delgado. Así que queremos felicitarte porque, y aparte nos favorece a nosotros los hinchas de Platense, porque es un rival directo por la lucha de la permanencia. Así que gracias, Ricardo.
Ojalá que hayamos recuperado la memoria.
Sí,
ojalá,
señor.
Que los argentinos,
sí, señor,
volvamos a tener memoria.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias, Ricardo, por la charlita y el tiempo. Dale.
Un gran abrazo. Gracias.
Igualmente. Estuvimos hablando con el señor Ricardo Delgado, titular, economista, un reconocido economista, titular de la consultora analítica, dándonos algunas impresiones sobre estas enormes dificultades que hay con el tema de los dólares. Ahora nos vamos a meter con otro entrevistado más en detalle, en la micro, los problemas que están atravesando las empresas para efectivamente acceder a los bienes y a los dólares del Banco Central. Señor Claudio Pérez, ¿y a usted le parece bien? Una pausa musical y relajémonos un poquito porque vamos a tener un programa bastante intenso.
De Cantor la Justa, con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
McDonald's presenta la nueva Grand Tasty Turbo Bacon, con más bacon crocante y bien crujiente. Llegan 2 versiones, doble carne y, para los más valientes, triple medallón de carne con la infaltable salsa Tasty. La Grand Tasty Turbo Bacon ya está disponible en los 221 locales de McDonald's del país.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Tell 'em why I'm gone. Take this hammer, carry it to the captain. Tell 'em I'm going home. I don't want your cold iron shackles round my leg. I don't want your cold iron shackles. John Henry won't kill me no more. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't kill me. Give me the hammer that killed.
11:32 de la mañana y la sensación térmica continúa en 8 grados con 4. Un día desapacible, un día con un clima bastante hostil para la gente que nos gusta a nosotros el calor, ¿eh? En las redes sociales anda esa discusión, si sos team invierno, si sos team verano. Bueno, yo soy decididamente a favor del team verano, no sé acá los presentes en la radio. Ah, no salude a nadie, que con toda la gente que está trabajando detrás de las cortinas, uno pone la voz, pero en realidad hay mucha gente trabajando para que esto salga lo mejor posible. Al señor Claudio Pérez en la operación técnica, lo saludamos. También un musicalizador de primerísimo nivel. Al señor José Luis Orsi, que viene, cuya presencia nos pone bastante tensos. Y la señora Patricia González, que hoy está ejerciendo en el rol productora general de este ciclo, pero también haciendo la producción periodística para que todo esto salga bien. Venimos desayunando, se venían corriendo las versiones durante todo el fin de semana, que el gobierno iba a reforzar las importaciones, el tema de las importaciones, los controles, las restricciones, no solo a los permisos para importar a través de la CIMI, las licencias no automáticas y todas esas cuestiones, y también para acceder a los dólares. No tomamos muy en detalle todavía todo lo que se está trascendiendo. Hoy habló también el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero para eso, y para entender un poquitito qué es lo que está pasando y qué es lo que viene pasando, porque esto no empezó hoy, ni mucho menos, lo tenemos en línea a Miguel Ponce, que es un consultor en comercio exterior y un amigo de hace muchos años. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo vas, Daniel? Alegría escucharte, ¿eh?
No, mucha más la alegría teniendo en cuenta que te saqué de la cama hacia los apuros. Bueno, esto tiene que ver con la producción periodística y la agenda de lo que viene ocurriendo. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que estás interpretando de por lo menos lo que se va conociendo hoy sobre estas nuevas restricciones para importar?
Bueno, ha salido esta resolución del Banco Central que solamente expresa el acuerdo que evidentemente han logrado con el nuevo ministro de la producción, ¿no es cierto?, con Daniel Scioli y con Guzmán. Yo me calenté un poco y dije, bueno, vuelven, cepo del cepo, lo claro. Llamo a esto uh-huh. que ha salido ahora, y me calenté inmediatamente, casi lo leí por arriba, pero dije, esto claramente es una medida que nos está anunciando el ingreso a esta inflación sin duda, y dije, vuelven a insistir en pretender corregir los problemas de la macro operando sobre la micro. Es un camino de fracaso que ya lo conocemos, no solo con los cepos, sino con cuando le fijan cupos o prohíben la importación de esto o te mandan los precios descuidados o uh-huh. bueno, toda la parafernalia de medidas con la que han pretendido que la guerra contra la inflación pudiese tener algún éxito, y claramente van de fracaso en fracaso. Se fue Feletti y ahora estamos en una situación, diríamos, de continuidad donde los cambios no se notan. En el tema concretamente, fíjate vos a qué estamos. Yo estoy calculando más o menos 77, 78 mil millones de dólares de exportación en el año, ¿sí? Uh-huh. De eso, menos del 10% son bienes terminados, bienes finales, ¿no es cierto? Estos que van sin licencias no automáticas, que es de alguna manera contra lo que apunta la resolución que se acaba de publicar.
Perdón, por 78 mil millones, ¿es exportación o importación?
Importación.
Importación, perfecto.
Que cerraríamos el año con unos 77, 78. Uh-huh. Si tenemos menos del 10% en bienes finales, que es hacia lo que apunta el tema para intentar no frenar lo productivo, los insumos, partes y piezas, bienes de capital, y sobre todo la importación de energía, queda eso menos que está en menos de un 10%. De eso ya se han pagado 3.600, por lo tanto, ¿qué quedaría? 3.500. Claro. Esto no mueve el amperímetro, esto se hace a lo mejor con el único objetivo de cumplir las metas del segundo trimestre, ¿no es cierto? Uh-huh. De la segunda revisión frente al fondo, y punto. Y en realidad es más para el relato que para
ahora,
los efectividades conducentes. Pero te doy un dato. El problema es que están anunciando que está empezando la recesión. ¿Por qué? Damián, vos recordás que más de una vez hemos dicho que por cada punto de crecimiento, por cada punto de PBI, crecen tres puntos y chirolita las importaciones. Uh-huh. Esa regla la inversa también corre.
Claro.
Si yo digo que durante que voy a bajar a 6.000 por mes como techo, ¿no es cierto? Voy a permitir que se paguen importaciones hasta 6.000 millones por mes. Y estoy que el mes pasado, el último dato que se conoció es arriba de 7.800, pero junio, ¿sabes cuánto viene? Hablé con la gente de la Cámara de Importadores el viernes. Vamos a andar cerca de 9.000. Es decir, si yo bajo de 9.000 de este mes a 6.000 o menos el mes que viene, estoy diciéndole a la gente, muchachos, esto obviamente no se soluciona solo con los bienes finales o con los que están con licencia no automática.
Ahora, me gustaría analizar un poquitito más en detalle. Ahora, se Dale. Venían importando aproximadamente unos 7.000 millones de dólares, esto es, por lo que, ¿no? Dividiendo
7.800 del último mes.
7.800. Sí. Y salta de repente a 9.000 millones. Sí. ¿Esto no fortalece la impresión o la sospecha?
¿Del festival?
No de festival, sino de que hay maniobras de adelantamiento de importaciones precisamente por parte de las empresas para tratar de protegerse frente a esta imposibilidad de comprar dólares.
Absolutamente, entonces, absolutamente. A ver, mientras, por eso te digo el tema, mientras exista esta brecha, obviamente es un aliciente para que el tipo que tiene que importar trate de importar lo antes posible, pensando que esto no va a durar,
claro,
y que en algún momento vas a tener que sincerar el tipo de cambio. Uh-huh. Y los exportadores, de la misma manera, como están esperando lo mismo, te retienen. Hay unos 2.500 millones de dólares en este momento en silo bolsas.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Por eso es que uno de los temas que han informado hoy es que quieren acelerar ese asunto. Dice que se van a facilitar la prefinanciación de exportaciones, uh-huh, y con lo cual aceleraría el ingreso de divisas para el complejo cerealero, pasando la obligación de liquidar las divisas que se ingresen de 5 a 15 días,
uh-huh,
y la financiación a largo plazo, bueno, para precancelar deudas locales, uh-huh, no extranjeras. Ese es el último punto. Todo lo anterior está dedicado a IMPO y el último punto a incentivar la IMPO. ¿Por qué? Porque obviamente el origen es la gran brecha.
Claro.
Y el tema, hay que preguntarse en este tipo de análisis, por eso yo salí también, ni bien terminó de hablar la expresidenta, la actual vicepresidenta, a decir que ¿dónde está el festival? Si, en todo caso, el año que ella presidía hubo un 22% más de importaciones que lo que ocurrió el mes pasado. Pero si además miramos en la región, nosotros tenemos que esto va a representar alrededor del menos del 20% del PBI nacional, ¿sí?
Uh-huh.
En el promedio de la región es arriba del 22, uh-huh, y el promedio mundial es el 28.
Ahora, volviendo, lo que me gustaría es saber qué consecuencia va a tener en la vida de todos nosotros, los que vamos a pie, este reforzamiento del cepo, sea por permiso para importar o sea por el acceso a los dólares que tiene el Banco Central. ¿Cómo va a repercutir eso en la vida cotidiana de los argentinos?
A mi juicio se agravan lo que ya estamos viviendo, que es los faltantes por un lado, y por otro lado, vos sabés lo que es la picardía criolla, esto va a ser utilizado para aumentar de precios.
Claro.
Esto es claramente inflacionario, porque si yo voy a buscar una medida de goma determinada, de cubierta para mi auto, o un repuesto para mi auto, y de entrada el tipo, aunque lo tenga, te dice, no, mira, sabés que está faltando.
Claro.
Vení en 48 horas, voy a ver si te lo consigo. Como el tipo lo tiene, volvés en 48 horas y estás agradecido porque lo ha conseguido. ¿A qué valor?
Claro.
Chau,
bueno, estamos viendo con el gasoil, ¿no? Digamos, con los faltantes, los camioneros
Claro, yo vengo de estar en el sur de la provincia de Buenos Aires. Mm. La primera vez que veo en los surtidores el gasoil arriba de la premium de la nafta.
Claro. Claro. Cuando el gasoil era mucho más económico, ¿no? Tradicionalmente.
Absolutamente. Históricamente era mucho más económico. Pero claro, esto, claramente, estas cosas que estamos analizando, y lo de hoy en particular, te quita competitividad a tus exportaciones, ¿sí? Porque obviamente vos todo esto lo trasladás, te a cuesta costo,
claro.
Vas a generar que el nivel de recursos de amparo, que hasta ahora no movía el amperímetro, vos de todo lo que está entrando a Argentina, entre un 3 y un 5% está entrando a través de tres de los juzgados, de los tribunales estos, que facilitan.
¿Vos sabés que hicimos el cálculo en Clarín? Hicimos el cálculo concretamente con la cifra.
¿No mueve el amperímetro?
No, 2,37% con respecto a las importaciones. 2,37. Esto es la cifra que dio la vicepresidenta en público, claro. Dijo 1.840 claro. millones con respecto a las importaciones en los plazos totalmente. Establecidos. 2,37 dio, 2,4.
Totalmente de acuerdo. En el peor momento de Moreno, allá con las de Jai, ¿sabes cuánto era?
3%, claro. No, o no, sea, no. Porque aparte tiene un costo, digamos, ir a presentar un amparo. Vos lográs la liberación en algún momento, claro. Pero también tiene un costo, tenés que pagarle honorarios al abogado, costo de
obviamente,
juicio.
Obviamente, claro. Por eso es competitivo y es inflacionario. Si lo que vos estabas trayendo y tenías demorado eran insumos, obviamente esto lo trasladas a precio, eso te quita competitividad. Uh-huh. Y si es para consumo local, ¿no es cierto? Si es un bien final y es para consumo local, también lo trasladas a precio ese costo.
Bien.
El estudio.
Que tenemos, Miguel. Te agradecemos la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana. ¿Te parece bien?
Fuerte abrazo, hermano.
Chau, gracias. Miguel Ponce, consultor, experto en comercio exterior, ex titular de la Cámara de Importadores de la Argentina, dándonos un panorama de cuáles son estas consecuencias cuando se habla de reforzar el cepo a las importaciones, cómo le va a pegar. Más inflación. Faltantes de productos, esas son las consecuencias directas para la gente que viaja en bondi como nosotros. Señor Claudio Pérez, última pausa musical y nos metemos al último bloque del programa. Escuchando excelente música, Lorena McKennitt, artista canadiense, una voz privilegiada que nos damos el lujo de disfrutar en la mañana del día de hoy. Antes de meternos con el último entrevistado y aflojando un poquitito porque la agenda viene noticiosa, viene bastante pesada, queremos informarle que McDonald's junto al Instituto Tecnológico y la Asociación de Fútbol Argentino y distintas ONG lanza el Camino al Mundial, un circuito de clínicas de fútbol con el que recorrerán 12 ciudades del país para promover el deporte y el cuidado del medio ambiente. Camino al Mundial comienza el próximo 25 de junio en Posadas Misiones y finaliza en noviembre en la ciudad autónoma de Buenos Aires. McDonald's te invita a seguir todo este recorrido a través de sus redes sociales y así poder profundizar sobre esta propuesta de la principal cadena de fast food que tenemos en la Argentina. Y veníamos prometiendo aflojar un poquitito el panorama y dar alguna noticia esperanzadora. Y cuando uno habla de nuevos proyectos de empresas, emprendimientos, startups, nos esperanza porque sabemos que en Argentina tenemos tenemos mucho talento, mucha capacidad emprendedora y de desarrollar, ¿eh? Lo demuestran los muchísimos unicornios que nacieron en Argentina, son estas empresas que se nacen en y que hoy alcanzan una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Un poquito más modesto, pero interesante es este proyecto que surgió de dos investigadoras del CONICET y que armaron un emprendimiento que se llama Microgénesis y que tiene mucho que ver con el tratamiento de fertilización, pero lo transformaron en startup. Y nos llama la atención que del mundo científico, dos personas que se nutrieron en el CONICET, que están dedicadas a la investigación, hayan desarrollado de alguna manera una empresa de estas características y que empezó en la Argentina, pero también tiene base en Estados Unidos y en España. Y para hablar de esto, la tenemos una de las cofundadoras, a Gabriela Gutiérrez. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, buen día. ¿Cómo estás?
A ver, investigadora del CONICET y arman Microgénesis. Primero, explícame más bien sintético a qué se dedica Microgénesis.
Desarrollamos un estudio que identifica causas intestinales que impactan a nivel reproductivo y a partir de eso un tratamiento natural que se puede hacer en casa que tiene una alta tasa de éxito. Te diría que una tasa de éxito bastante más alta que lo que tiene una ronda de fertilización in vitro, por ejemplo.
¿Y esto cualquier persona, digamos, que tiene problemas reproductivos, lo puede utilizar o solamente para algún tipo de patología específica?
El objetivo de este estudio es brindar información. En promedio en el mundo pasan casi 3 años desde que una mujer empieza a tener problemas para reproducirse hasta que le llega el diagnóstico. Y en el 30% de los casos el diagnóstico no llega nunca. Entonces, primer objetivo, dar información. Segundo objetivo, con esa información proponer una solución. Hay casos donde no todo depende de la inflamación y de problemas intestinales, que es la solución que nosotros proponemos. Pero los problemas inflamatorios e intestinales están en el 80% de las mujeres que tienen que hacer fecundación in vitro por alguna otra causa. Entonces, siempre se puede sumar a cualquier otro diagnóstico.
O sea que la idea de Microgénesis es elaborar un diagnóstico. Ese es básicamente el eje fundamental. Y proponer un tratamiento.
Diagnóstico y tratamiento, exactamente.
Perfecto. Sí. Ahora, decime una cosita, Gabriela, ya en el terreno del negocio, digamos, porque no es muy usual conocer casos de personas que surjan del mundo científico que desarrollen un negocio, ¿no? A veces por prejuicios, en realidad básicamente por prejuicios, no se concreta. ¿Cómo hicieron y cómo pensaron que esto podría ser una empresa y que podrían tener éxito?
Bueno, primer paso, salir de la zona de confort. Es muy difícil eso. Cuando vos querés que lo que estás haciendo tenga un impacto social y crees que el resultado que estás teniendo lo puede tener, no te puedes quedar. Si tu vocación es real, no te puedes quedar tranquilo en la silla de tu escritorio viéndolo solamente publicado en un artículo en una revista científica. Entonces, lo que hice fue empezar a informarme del ecosistema emprendedor que hay en la Argentina, de cómo CONICET te vincula con empresas para desarrollar la parte comercial de todo esto. Esto es un proyecto que empezó hace 10 años, en el 2012 conseguí los primeros fondos para llevar la ciencia a un impacto social, y en ese proceso largo fuimos escuchados por el director de una incubadora muy importante acá en la Argentina, que nos ayudó a aprender todo el proceso de formar equipo con gente de negocios, que nos enseñara a llevar a la ciencia al negocio. Y una cosa fue llevando a la otra. Esta misma incubadora estaba en contacto con una incubadora de San Francisco, que nos ayudó a llevar la empresa para allá también.
O sea que, contame un poquitito, hacemos una pequeña radiografía, hacemos un pequeño diagnóstico sobre la empresa. Hoy está funcionando la Argentina, ¿desde dónde está la casa matriz? Contame un poquitito cuánta gente trabaja.
Por una cuestión de inversión, como todas
No puedes decirlo.
No, sí puedo decir. Como toda startup, o sea, la startup es el desarrollo de una empresa a alta velocidad, ¿sí? Entonces, lo haces lo mismo que cualquier otra empresa, pero para hacerlo a alta velocidad, lo que necesitas es vender acciones de la empresa para que nos den fondos. Y por debido por la tecnología que nosotros tenemos, que puede ayudar a cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, decidimos levantar fondos en Estados Unidos. Por lo tanto, la casa matriz tuvo que cambiarse de Argentina a Estados Unidos. Perfecto. Argentina es una subsidiaria y España es una subsidiaria. Perfecto. Pero el proyecto es argentino.
Perfecto. Y decime una cosita, ¿cuánta gente trabaja hoy en Microgénesis?
10 personas.
10 personas. Me dijiste que hace 10 años que nació y surgió este emprendimiento. Hoy, ¿cómo calificás, digamos? ¿Todavía son rentables o todavía están en la etapa, digamos, de crecimiento y privilegian eso sobre el balance de la compañía?
El proyecto científico nació hace 10 años, pero la empresa se conforma con fondos de inversión en el año 2020, o sea que en mayo se cumplieron 2 añitos, y este año empezamos a operar en la Argentina en medio de la pandemia. En España, ni bien terminó el lockdown y se abrieron las clínicas de fertilidad, empezamos a operar ahí también. Y este año, después de repetir el estudio clínico con mujeres americanas, empezamos a funcionar en Estados Unidos desde abril de este año.
O sea, todavía no son rentables, a esto voy, digamos, todavía los ingresos.
No, todavía estamos levantando, en este momento hay una parte, en el proceso de fundraising, estamos abriendo la serie A.
Ahí están abriendo la serie A. ¿La idea es expandirse a otros mercados?
Con la serie A la idea es, aunque no necesitamos FDA, hacer el camino de FDA, porque eso nos facilita.
¿Qué es FDA?
Que las asegura.
Háblame.
Es la Food Drug Administration, que es la que nos va a juntar toda la casuística clínica, todos los casos clínicos que nosotros tenemos evaluados, que son más de 300 mujeres, sí. Ya han nacido muchos bebés, más de 150 bebés con esta tecnología en los últimos 2 años. Ellos analizan todos esos datos y le dan una aprobación. Con ese sello de marca que da la FDA en los Estados Unidos, se abren otros mercados, pero lo primero que queremos hacer es que con ese sello ir a pedirles a las aseguradoras que cubran el test, que los seguros médicos cubran el test.
Te entiendo.
Entonces poder ayudar a más a todas las personas, no
para
solamente a las que las pueden pagar.
Para entenderlo bien, y corregime si no es así, la FDA sería algo así como la ANMAT en la Argentina.
En Estados Unidos, exactamente. ANMAT en Argentina. Pero no necesitamos, esto sí es importante aclararlo, para salir al mercado nosotros estamos operando sin FDA y sin ANMAT, porque se trata de un test no invasivo, es un hisopado, y se trata de un tratamiento
otro
nutricional.
Otro hisopado más. Bueno, sí. Bueno, la idea es precisamente resolver algo que... A ver, ¿hay algún estudio que diga cuántas hombres o mujeres tienen problemas de reproducción? Digamos, ¿hay un estimado o no?
Sí.
A ver, contame.
Sí.
Contame.
Entre el 15 y el 20% de las parejas, yo te diría que año a año va aumentando este número más hacia el 20%, en todo el mundo, llega al diagnóstico de infertilidad. Es decir, pasa un año tratando de conseguir naturalmente y no lo logra.
Perdón, ¿esto es sobre toda la población o sobre las personas que van y hacen una consulta?
De las parejas en edad fértil. O sea que más o menos en todo el mundo son cerca de 80 millones de personas.
O sea, 1 de cada 5 personas tiene problemas de reproducción.
Para que te des una idea, en Estados Unidos hay 186 millones de mujeres en edad reproductiva. En edad reproductiva, ¿sí? Hay 186 millones de mujeres, de las cuales 60 millones están en edad de tratar de ser mamá.
Perfecto.
De esos 60 millones, hay 8 millones que ya tiene diagnóstico de infertilidad.
Mira vos.
Sí, después te digo, si querés los números en Argentina, son más chicos, pero son proporcionales.
Pero son proporcionales, mantienen esa misma proporción.
Esa misma lógica. Y de esas 8 millones de mujeres que no logran concebir,
en Estados Unidos,
solamente en Estados Unidos, solamente 1 millón puede pagar un tratamiento de fertilidad asistida. ¿No? Recordemos que en Estados Unidos las aseguradoras no cubren los tratamientos de reproducción asistida. Es todo fuera del bolsillo. Estamos hablando de que si un in vitro tiene una capacidad capacidad de embarazar a las mujeres de un 30% de éxito, o sea que se necesitan 3 in vitro para embarazarlas, y solo el 70% va a lograr el éxito. Hay un 30% que la industria de la fertilidad de medicina reproductiva no la puede ayudar. Ajá. Queda sin diagnóstico y sin éxito.
Y para quedarme con la última frasecita, porque nos estamos quedando sin tiempo, la idea es que con la aprobación de la FDA, o sea, con la máxima autoridad que aprueba los tratamientos médicos y demás en los Estados Unidos, ustedes consideran que pueden lograr expandir mucho más esto dentro de, por lo menos en Estados Unidos, después, y supongo yo que en el resto de los países, ¿esto es así?
Sí, en la prueba de concepto que desarrollamos en los últimos 2 años, se ha embarazado el 75% de las mujeres en 90 días antes del primer in vitro y habiendo fallado por al menos 4 in vitros, es decir, en ambos grupos. Y es decir, que esto, que cuesta 15 veces menos que un tratamiento de fertilidad, tiene más tasa de éxito, combinado o no con el in vitro, dependiendo de cada caso.
Tal cual. Bueno, un proyecto argentino, científico, nacido del CONICET, y me acabo de enterar, y esto es para una próxima charla, obviamente, que el CONICET también está involucrado en esto de llevar el mundo de la ciencia al mundo de los negocios, que es la mejor manera de desarrollar una idea. Está fantástico. Gracias, Gabriela, por la charlita. Estuviste muy clara, hablamos en privado antes para tratar precisamente de no utilizar mucha jerga médica, como para que pueda entenderse de qué se trata este proyecto de los argentinos. ¿Sí? ¿Te parece bien? Gracias por el tiempo. ¿Sí?
A vos por la oportunidad. Muy que termines bien el día.
Muchas gracias. Gabriela Gutiérrez, cofundadora de Microgénesis, un proyecto surgido de la ciencia, dos científicas argentinas que se juntaron. Armaron capitales, se establecieron en Estados Unidos, también tienen subsidiarias en España y en la Argentina. 11:59, todavía tengo tiempo, ¿no? Ya me dice el señor Claudio Pérez que no tengo nada de tiempo, ni siquiera para despedirme del señor Claudio Pérez en la operación técnica, del señor José Luis Orsi, que hoy no molestó casi nada en la producción general de este ciclo, la señora Patricia González, que también ofició como productora periodística en la mañana del día de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana, en esto que se llama Te Cantor, La Justa. Cuídese, abríguense y nos reencontramos. Chau.
Esto fue Te Cantor, La Justa, con Damián Cantor.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrir los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RNO 115/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.